Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Revista de Medio Oriente y volvemos a encontrarnos con su directora Maya Gabriel. ¿Qué tal, Maya?
Muy bien, Jorge, ¿cómo estás?
Bueno, déjame que recuerde a los oyentes que las noticias que vamos a comentar pues aparecen también en la página de Revista de Medio Oriente, que es revistamo.org, ¿verdad?
Efectivamente. Revistamo.org, sí, ahí bueno, pues tendrán información sobre artículos que han salido bien o mal y sobre todo también en nuestra página web, pero sobre todo también lo que estamos trabajando mucho ahora es en información de fondo, artículos de fondo, explicaciones, por ejemplo, cuando vimos el tan cacareado, la ocupación ilegal, bueno, pues explicar por qué esa expresión es incorrecta, que por mucho que la empleen los medios, no es correcta. Incluso ya uno va bajando el listón, ¿no? Yo el otro día hablamos con unos compañeros de trabajo cuando ahora los medios hablan de los territorios palestinos.
Ajá.
Es incorrecto, o sea, realmente es incorrecto desde un punto de vista legal, puesto que no existen territorios palestinos tal cual ahora mismo. Hasta que no haya un Estado palestino no se puede hablar de territorios palestinos, ya que el Estado palestino depende de un acuerdo territorial al que deben de llegar unos y otros. Pero nos hemos ido acostumbrando, a un vocabulario. Somos muy vagos, los medios son vagos y nosotros somos vagos también en ese sentido. Vamos como aceptando una serie de ideas generalizadas. Entonces son lugares comunes y ocupación ilegal no suena mal, ¿verdad?
Es como ya es de la familia.
Exacto, es de la familia. Bueno, pues hay que entender que se nos ha colado un intruso en la familia. No es cierto, no es correcto. Y nosotros luchamos contra esas cosas, nos comunicamos con los medios, lo publicamos, y a veces es complicado y necesitamos la ayuda del público que cuando vea algo por el estilo se ponga en contacto con los medios, les explique, les pida, les exija la responsabilidad que tienen que tener. Y esto es importante porque no es lo mismo que estemos hablando de un diario como El País, que tiene una responsabilidad, o El Mundo, medios prioritarios, y luego existen, bueno, pues panfletos de internet donde evidentemente si escribes para pedir que hagan una corrección se van a reír de ti, porque su búsqueda no es la de la verdad, sino el indoctrinamiento. Entonces ahí uno no hay que entrar, pero bueno. Te quiero contar, me gustaría compartir con los oyentes, hemos tenido hoy la gran suerte de asistir a una charla para la presentación de un libro y tiene mucho que ver con lo que solemos tratar. El libro es de Aaron Jay Crystal, que fue el juez jefe principal de Florida, de la Corte Económica, es un hombre que estuvo en la Marina, etcétera. Y ha publicado un libro, es una revisión de un libro anterior, respecto al hundimiento, hay que irnos muchos años atrás, de un barco, un ataque de un barco, el Liberty, barco Liberty por parte de Israel, que atacó un barco durante la Guerra de los Seis Días, un banco norteamericano que estaba en las costas. Fue todo toda la base fue un malentendido, un error de identificación, pero muchísimos medios, y esto es importante porque muchísimos medios y muchísimas personas que quieren ver teorías de complot y conspiratorias por todos lados, dijeron que no, que Israel sabía que ese barco era americano y que lo había hundido. Y hasta el 2000... recientemente, hasta ahora, que por eso se saca otra vez este libro, no se descalificaron las pruebas definitivas donde evidentemente se demuestra que había sido un error. Entonces, todas las personas, y el autor del libro, que además es un juez, comentaba justamente la de gente que le ha dicho ahora a estas alturas que se dan cuenta que estaban equivocados. Pensemos en todos los años que han transcurrido desde la Guerra de los Seis Días hasta ahora, todas las falsas informaciones que se han vertido y todos los errores, a pesar de que se sabía que no había sido un ataque premeditado, pero todas las porquerías que han salido, incluso en medios españoles, yo he leído en medios españoles cómo recuerdan ese ataque de Israel a sus supuestos aliados. La verdad ha tardado muchísimo en salir y el daño realmente está hecho.
Uh-huh. Bueno, esto está conectado, Digo que esto se conecta con lo de antes, con lo de las cosas que se repiten y con el tiempo pasan a formar parte del lenguaje común y solamente después de muchos años uno se puede dar cuenta de que de lo errado y equivocado que estaba, ¿no?
Exacto, exacto, justamente por eso traía a cuento esto, este libro sobre el hundimiento de este barco. Es yo creo que es importante que la gente no creo que esté en español, pero tener en cuenta que cuando tenemos razón y no hay que cejar, hay que seguir escribiendo. Y te cuento otra cosa que ha salido publicada estos días, esto fue ayer, y con respecto a esto yo no tengo una respuesta, supongo que lo habréis visto. Dos palestinos mueren enfrente de una cámara.
Sí, algo lo he visto. Dos
jóvenes. Bien, ha salido en varios medios, ha salido en El País incluso, un artículo respecto a este incidente durante el día de la Nakba. Supuestamente dos palestinos mueren delante de la cámara, están delante de una prisión manifestándose. Esto es un video que lo ha presentado la organización Defense for Children International, que tiene un largo historial de antiisraelismo en cualquier caso, y obviamente Israel ha negado totalmente que hayan utilizado armamento real, sino que dijeron que estaban utilizando armamento de fogueo, de dispersión, y se ve a estos dos chicos que mueren en el video. Han surgido muchas dudas respecto a esto, no sé si habéis entrado en las páginas, en los foros, acusando en muchas ocasiones a los palestinos de estar mintiendo. Eso obviamente ahora mismo no tenemos los datos necesarios para decir que si es cierto o es mentira, no sabemos, sabemos lo que sabe todo el mundo, se está haciendo una investigación. ¿Qué ocurre? Que esto nos retrotrae a casos como por ejemplo el de Aldura, casos que desde luego se puede decir que tienen una gran sombra de duda detrás y que sin embargo han movilizado, han creado incluso revueltas violentas se han hecho en el nombre de Aldura. Recordemos las intifadas, bueno, la segunda intifada, ese ha sido el mártir, hay gente que ha atacado en nombre de Aldura, Aldura es ese mártir y como mínimo hay muchas sospechas respecto a eso. Bueno, pues da la impresión, o por lo menos algunas personas están comentando eso, que lo de estos chicos puede convertirse en un nuevo elemento Aldura. Yo creo que hay que ser prudentes ahora mismo, porque puede ser cierto, no tenemos ningún tipo de información concreta que pueda demostrar que sea falso, pero es verdad que a la vista de los del historial y una serie de cuestiones del que dice el propio ejército israelí, bueno, pues despierta ciertas incógnitas.
Bueno, sí, se podría decir en esta parte que Palibut sigue adelante, entonces, esta industria.
Bueno, eso es lo que se cree, la industria, la llamada Palibut, la industria de las mentiras. Es cierto, yo te cuento, nosotros tuvimos aquí todo el equipo una gran un debate muy acalorado respecto a eso de si merece entrar o no. No tenemos ningún dato que pueda decir esto no es cierto, no hay nada que nos haya llegado, hay que esperar a ver qué dice la investigación interna que haya realizado el ejército de Israel, lo estamos investigando evidentemente, pero por eso decir que es Palibut es un poco arriesgado, pero es cierto que lo conocido como Palibut en el pasado ha funcionado muy bien. Y en muchos casos recuerdo esas famosas imágenes del entierro, no sé si recuerdas, que van llevando...
Sí, el que lo meten... El del entierro se baja de la camilla y ayuda, ¿no?
Sí, se cae de la camilla y se levanta y se vuelve a subir a la camilla.
Sí, sí.
Entonces, todo eso nos da que sospechar. Otro tema candente en este momento, que en el que estamos también trabajando, es la visita del Papa.
Ajá.
Hay muchos datos erróneos sobre los cristianos en Israel, datos muy equivocados que están en los medios, así que estamos asegurándonos que no se repitan como se han dado en el pasado y asegurándonos de que no haya demasiados errores. Por ahora es pronto para decirlo porque esto no ha hecho más que empezar. Pero bueno, recuerdo a los oyentes que cuando les digan que el número de que los cristianos son perseguidos en Israel o que el número de cristianos en Israel baja, Recuerdo que todo eso es falso.
Sí,
el número de cristianos ha subido. Lo que ha bajado es el porcentaje.
Ya, y es el único país de Oriente Medio donde el número de cristianos sube.
Exacto, exacto.
¿Y qué otras cosas?
Más o menos estos están siendo nuestros puntos de interés en esta semana. Te puedo contar también que tenemos un artículo en el espacio que a Jordi suele ser su espacio preferido, suele ser el dónde está la cobertura. En este caso lo hemos titulado ¿qué dirán los medios respecto a esto? Y es la reunión tiene que ver con esto, el cristianismo. El Papa Francisco I se reunió con el gran muftí de Jerusalén, Muhammad Hussein, y bueno, los corresponsales hablaron del encuentro, pero no explicaron cuáles son algunos de los planteamientos del muftí sobre los judíos o sobre los israelíes. Recomendamos una vez más la página Palestinian Media Watch, que en 2012 había publicado un discurso que pronunció el muftí, donde repite aquello tan conocido, ya que es lo que está en la carta de Hamás, que la hora de la resurrección no vendrá hasta que luchéis con los judíos. Los judíos se esconderán detrás de las piedras o árboles, y las piedras o árboles llamarán, oh musulmán, sirviente de Alá, aquí detrás de mí hay un judío, ven y mátalo.
Bueno, qué metáforas, ¿no? Qué lenguaje más poético.
Más poético. Y luego estamos hablando de sociedades que supuestamente deben firmar una paz.
Sí. Bueno, pero eso, como dice la ONU, dice vamos a esperar a que se pase un poco, que se calmen las aguas para poder siquiera volver a hablar del tema. Yo creo que la única que sigue, dale que te pego, es Tzipi Livni, ¿no?, hablando de ese tema.
Sí, Tzipi Livni tiene muchas ganas de negociar y de llegar a algún tipo. Yo creo que también para Tzipi Livni tiene una... Aparte que me lo creo, ella como voluntad tiene también una cuestión personal, tiene que tener... Para esto está en el gobierno... Para esto acepto formar parte de este gobierno y no está saliendo, ¿no?
No. Entonces, para eso tiene un partido que apenas tiene 3 diputados, o sea que tampoco puede
ser. Sí, pero
mucho.
Es una figura internacionalmente reconocida, es una figura con bastante peso. Fíjate, también es interesante esto. Estaba mirando, quien está siempre en todos los equipos negociadores desde el principio es Saeb Erekat.
Ese sí.
Israelíes han cambiado todos.
Justamente Saeb Erekat está ahí para garantizar de que nunca se firme ningún acuerdo. O sea,
Este era el planteamiento. Los israelíes han cambiado todos los equipos de negociación. Han ofrecido cosas distintas, han ofrecido menos, más, etcétera. Siempre han estado cambiando. Los que siguen siendo los mismos, y entre uno de ellos es el nombre Saeb Erekat, a lo mejor habría que plantearse que puede que sea esa parte la que está fallando, ¿no?
Sí, bueno, pero eso es ser casi... es una osadía política criticar a cómo se organiza un ente tan democrático como es la presidencia y la dirigencia palestina, que cada año convoca elecciones, pero nunca acaban por convocarse. Pues
sí,
nada.
Bueno, ahora van a convocar elecciones otra vez, porque ahora se van a unir con Hamás y además van a convocar elecciones.
Por supuesto, por supuesto. Eso que lo vean mis ojos. A ver, bueno. muchas gracias, Masha Gabriel. Desde aquí nuestro ánimo a la gente de Revista Medio Oriente allí en Boston. Seguiremos estando en contacto semana tras semana para poner el ojo y la lupa sobre las deformaciones de la realidad que nos traen muchos reporteros sobre el Oriente Medio. Recordamos la página revistamo.org. ¿Alguna cosa que agregar, que añadir?
Que muchísimas gracias por este espacio.
Pues nada, muchas gracias a ti por habernos atendido.
Seguimos la semana que viene.